Radio Martí, siempre contigo.
Organizan marchas en varias ciudades del mundo para exigir la liberación de las presas políticas cubanas. Reportan al menos 340 violaciones de derechos humanos en Cuba durante febrero. Albergados cubanos denuncian las precarias condiciones en las que viven mientras esperan por una solución que no llega. Proyecto de ley presentado por senadores estadounidenses busca levantar el embargo comercial a La Habana. Washington trabaja con México para investigar la muerte de dos estadounidenses raptados junto a otros dos ciudadanos en Tamaulipas. La fiscalía interroga a la presidenta del Perú por la muerte de varias personas en las protestas por la destitución del presidente Castillo. Y fuerzas ucranianas junto a fuerzas rusas continúan librando fuertes combates en la ciudad estratégica de Bakhmut al este del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, organizaciones feministas y de la sociedad civil organizan varias actividades en diferentes ciudades del mundo con motivo del 8 de marzo en las que se pedirá la liberación de las presas políticas cubanas y la implementación de una ley integral para enfrentar la violencia de género en Cuba. Desde Madrid, Yanelis Núñez, especialista de género de la revista Alas Tensas, así lo explicó a través de Radio Martí.
Son manifestaciones coordinadas en cada uno de esos territorios de manera particular. En Madrid la está tratando de coordinar a las Tensas junto con la Red Femenina de Cuba. En Nueva York la está coordinando Mónica Baró. En Uruguay hay varias organizaciones de cubanos libres que están organizándola por allá frente al consulado de Montevideo. Y en Barcelona también van a estar frente a la sede del consulado de Cuba. Es una manifestación internacional por la liberación de las presas y los presos políticos en vísperas del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de las Reivindicaciones y las Luchas y la Defensa de los Derechos de las Mujeres. No es una convocatoria que nazca de un movimiento específicamente, sino que en cada uno de estos territorios se estaban gestando estas manifestaciones y lo que hicimos fue unirnos en un frente común. Queremos hacer, digamos, un grupo grande de cubanos donde tengamos ahí nuestras reivindicaciones por las presas políticas, por el aumento de los feminicidios que hay en Cuba, que en el 2023, en solo dos meses, hemos tenido 16 feminicidios, y por la falta de libertad de expresión. Quien pueda sumarse desde su lugar o participar de la propia campaña virtual que está haciendo la Red Femenina de Cuba ante la imposibilidad de manifestarnos, de que las mujeres se manifiesten en Cuba este 8 de marzo, pues esta iniciativa también propone que subamos nuestras demandas a las redes sociales con el hashtag Marcha Virtual por el 8M.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha dicho hoy que registró durante el mes de febrero al menos 340 acciones represivas en Cuba, de las cuales 115 fueron detenciones arbitrarias. El grupo con sede en España afirmó que también se documentaron 225 abusos, entre ellos viviendas de activistas sitiadas, maltratos a presos políticos en las cárceles, interrupción de las comunicaciones, multas, citaciones policiales y hostigamientos. Jack Cisires, jefe de estrategia de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, habló desde Ginebra con Radio Martí sobre el informe.
Se mantiene clima represivo en la isla y esto es algo que no se puede aceptar como normal. Estamos hablando de cientos de prisioneros políticos, estamos hablando de un pueblo que sigue sufriendo por la ausencia de libertades, de derechos civiles y políticos, pero también de derechos sociales. Vemos un aumento creciente de la pobreza y a todo aquel que protesta le responden mediante la represión. Esta es una situación que estamos denunciando y además porque constatamos que las negociaciones, las conversaciones entre democracias y el régimen cubano no están surtiendo el efecto que nosotros esperamos, que es que haya, para comenzar, la libertad de los presos políticos y que también hayan los cambios políticos, económicos y sociales que el pueblo cubano reclama y espera.
Cubanos que se encuentran en albergues han denunciado las precarias condiciones en las que viven mientras esperan por una solución que no llega. Ivette Pacheco amplía.
Familias que han sido albergadas en Cuba por diferentes razones denuncian las precarias condiciones que enfrentan, mientras manifiestan que no ven una posible salida a su situación. En enero fue desalojado un caserío en la playa La Herradura, en la provincia Las Tunas. Algunas familias fueron ubicadas en unas cabañas cercanas al lugar, sin las condiciones requeridas, según dijo a Radio Martí Delmis Bausá Hernández, una de las afectadas.
Los baños no tenían desagüe. El desagüe estaba pegado a la cabaña. La corriente no servía.
Delmis nos comentó que las autoridades locales les comunicaron que el miércoles tienen que abandonar la cabaña.
Que teníamos que salir. Si no salíamos, que íbamos para juicio. A una maestra con dos niños, a mi papá, un viejo de 84 años, a mi esposo enfermo.
Por otra parte, familias que perdieron su vivienda y todas sus pertenencias por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022 permanecen en un albergue en la zona de La Jaiba, próxima a la ciudad de Matanzas, donde según Daineris Leiva, quien se encuentra en el lugar junto a su hijo y esposo, cada día es más difícil la situación con el agua. Así lo explicó a Radio Martí.
Por lo menos antes nos mandaban de vez en cuando una pipa, así, pero ya ni eso. No tenemos ningún agua, estamos pasando un trabajo pésimo. Hablamos con los vecinos aledaños del lugar y entonces ellos son los que nos ayudan con ese problema. Nos estamos mudando desde el año pasado. Todo el mundo dice, no, que este fin de mes, pero al final nada.
Ibis Leivis Castellanos Puig se encuentra albergada desde hace 6 años, cuando su edificio en La Habana Vieja se derrumbó por el paso del huracán Irma. Su albergue está ubicado en Desamparados, entre Cuba y Damas, donde conviven 264 núcleos familiares, 132 niños e impedidos físicos, según nos explicó.
Desde que llegamos nos vienen diciendo que nos van a dar casa, que sí, que nos van a ubicar, y es mentira y engaño. Cuando llueve se moja, no hay agua, las paredes son de pladur, se habla al lado, se escucha todo, las ratas son inmensas y ha habido 2 incendios aquí.
A finales de 2022, Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la vivienda, precisó que en Cuba se terminarían 21.229 viviendas, el 58% del plan, pero 2.000 más que en 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político José Daniel Ferrer García se refirió desde prisión a los encarcelados durante la conocida Primavera Negra de 2003 y también a las elecciones generales anunciadas por el régimen para el 26 de marzo. Radio Martí le produce un fragmento del audio de la llamada telefónica que hizo este lunes desde la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba y que fuera enviado a nuestra redacción por su familia.
Los prisioneros de conciencia de aquella oscura primavera que nos mantuvimos firmes y que continuamos nuestro activismo en prisión a favor de la democracia y los derechos humanos, tuvimos que pagar un altísimo costo. También nuestras familias. Fueron años de tortura física y psicológica, de golpizas, de huelgas y hambre en sucias, pestilentes y oscuras celdas de castigo. Hambre, enfermedades provocadas y sin la debida atención médica, persecución y violencia contra la familia, etc. Pasé 8 años en prisiones del occidente, centro y oriente del país, de ellos 6 en celdas de aislamiento. La dictadura no dejó de proponerme la libertad a cambio de que abandonara el país o renunciara a todo activismo opositor. Cuanto más se rechazaba esta infame propuesta, más se ensañaban en mi contra y con nuestra familia. 20 años han pasado ya y aquí continuamos luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera. 20 años han pasado ya y no nos rendimos ni aceptamos el destierro como única salida del terrible confinamiento que nos impone. Ponme esto en Twitter: por principios, por decoro, por dignidad, por vergüenza, por honor, por Cuba. Yo los voto a todos, pero con B, por su traición a la patria, por su hipocresía y cinismo. Hay que votarlos a todos a la basura, no a la farsa electoral. Salúdame a toda la familia, a los amigos, a todos los hermanos de lucha.
El opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de ese día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y los cubanos siguen batallando contra la escasez y los altos precios de los alimentos. Amplía José Luis Ramos.
La combinación de escasez e inflación dificultan mucho más la vida del pueblo cubano. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó de preocupante la situación.
Es tremendo. La palabra lo resume todo. Nosotros en los bajos de nuestro edificio, que vivimos en un edificio de 14 pisos en Nuevo Edado, pero que es el ideal escenario para el mercado negro, porque los vendedores entran por las escaleras y, bueno, pues tienen cierta impunidad, cierta protección entre los bloques de concreto de este inmueble. Bueno, pues la bolsa de 3 libras de papa ya está costando más de 400 pesos. Y hace unos días, cuando el vendedor de papas pasaba por las escaleras y voceaba su mercancía, le caían arriba a los vecinos. Ha pasado, ha dicho que es a 400 y nadie ha salido.
La elevación del costo de la vida se ha vuelto un fenómeno cotidiano en todos los rincones del país y, sin importar el producto, el lugar o la calidad de la oferta, los precios siguen una espiral ascendente que muchos se preguntan hasta dónde llegará, reconoció Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía. Lázaro Dayán Almeida, desde Guira de Melena, indicó que los bajos salarios y la subida de los precios de la comida tiene un aspecto negativo en los hogares cubanos.
Una libra de arroz, 150 pesos. Una libra de frijoles, 200. Un como aceite, 1.050 pesos. Para comprar una gente que trabaja un mes, bastamos aquí chiflando. Yo ahí me pido comida, 2 cucharas, arroz y calabaza.
Por su parte, la activista Arelis Rodríguez Silva se refirió a la escasez y también al costo de los alimentos.
Hoy mismo yo no la pude mandar a la escuela porque no tenía pan. Casualmente, el pan te lo venden en la calle. Un pan te cuesta 20 pesos. Yo tengo por lo menos que comprarle 5 panes porque tiene que desayunar por la mañana, tiene que llevarse para la merienda, pues sea 2 panes porque son panes chiquitos, y por la tarde son 2 panes más. Refresco cuesta 80 pesos. Más la libra de azúcar, 150 pesos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de senadores estadounidenses han reintroducido un proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Los senadores demócratas estadounidenses Amy Klobuchar, Chris Murphy y Elizabeth Warren, junto con los senadores republicanos Jerry Moran y Roger Marshall, reintrodujeron una legislación bipartidista para levantar el embargo contra Cuba. En un comunicado, el grupo dijo que la denominada Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba y crearía nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses. Señalaron que la legislación deroga las disposiciones clave de las leyes existentes que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero mantiene vigentes las leyes que abordan los derechos humanos o los reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar ha presentado este proyecto de ley en 4 ocasiones, pero ninguna versión recibió votos a nivel de comité. Si el proyecto de ley presentado el lunes llegara al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se enfrentaría a 2 senadores cubano-americanos de ambos lados del pasillo que se opondrían: el presidente del comité, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Marco Rubio, republicano por la Florida. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
8 senadores, 5 demócratas y 3 republicanos hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que acelere la investigación sobre la muerte sospechosa y trágica de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en 2012. En una carta dirigida a Tania Renén Pansy, secretaria ejecutiva de la Comisión de la OEA, los legisladores exponen que en más de 10 años transcurridos desde que el automóvil se salió fatalmente de una carretera cubana, se ha hecho poco o nada para sancionar a los responsables. Seguimos creyendo, incluso sin la cooperación del gobierno cubano, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es la más adecuada para llevar a cabo esta necesaria investigación y rendición de cuentas, indicaron los senadores. A las 3:14 ya estamos de nuevo en noticias desde Washington, ya que Estados Unidos ha buscado reforzar los lazos con sus aliados en Oriente Medio, mientras países como China e Irán extienden su influencia en la región. Judith Martín Rodríguez informa.
En el marco de su gira por Oriente Medio, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, llegó esta mañana a la capital de Irak y lo hizo a escasas 2 semanas de que se cumplan 20 años de la invasión liderada por Estados Unidos, que logró derrocar al dictador Saddam Hussein y que marcó el inicio de la guerra de Irak, que se prolongaría hasta 2011. La visita ha sido acogida con sorpresa por los medios de comunicación y es que no fue avisada previamente. A su llegada a Bagdad, Austin fue recibido con un efusivo abrazo por el mayor general Matthew McFarlane, comandante estadounidense en Irak. En su cuenta de Twitter, Austin aseguró que durante su visita reafirmará la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak a medida que avanzamos hacia un Irak más seguro, estable y soberano, dijo. Se espera que el secretario de Defensa se reúna con altos funcionarios del país, un país que alberga a cientos de soldados estadounidenses quienes colaboran en la lucha contra el Estado Islámico, que continúa activo en la zona, así como en la vecina Siria, donde en 2022 Estados Unidos acabó con el líder del grupo terrorista en una operación especial liderada desde Washington. Esta parada forma parte de una gira de varios días por países socios en Oriente Medio, cuyo objetivo, según el Pentágono, es enfatizar el compromiso continuo de Estados Unidos con sus aliados en la región, así como fortalecer los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad. Un esfuerzo que, a su vez, forma parte del objetivo de la administración Biden de contrarrestar la influencia cada vez mayor de países como Irán y China en un contexto global marcado por el desmembramiento del orden global establecido hasta ahora y en el que aparecen nuevos actores de influencia. La primera parada de este tour fue Jordania, donde Austin se reunió con Su Majestad el Rey Abdullah II y como parte del encuentro ambos líderes abordaron una diversidad de preocupaciones comunes, tales como la seguridad en Irak, el flujo de narcóticos ilegales en la región, la escalada de tensiones en Cisjordania y Jerusalén y la voluntad de alcanzar la paz duradera entre los pueblos israelí y palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mucha atención que funcionarios estadounidenses están en contacto con la familia de 4 estadounidenses que fueron secuestrados en México, dijo esta mañana la Casa Blanca. El presidente Biden se mantiene informado sobre el incidente que ha ocurrido, ya que 2 han sido encontrados muertos, afirmó la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre. La vocera añadió que Estados Unidos todavía está trabajando con autoridades mexicanas para obtener más información. Y a propósito sobre esta noticia, la agencia francesa de prensa tiene este informe y las declaraciones que ha dado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Encontraron muertos a 2 de los 4 estadounidenses secuestrados el pasado viernes en México. Así lo anunció el martes el gobernador de Tamaulipas, en comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De los 4, hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente.
López Obrador lamentó la muerte de los rehenes secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros.
Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos pues a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias.
Los estadounidenses fueron raptados tras cruzar la frontera el pasado viernes, según el gobierno, para comprar medicinas. El lunes, las autoridades habían informado que durante el secuestro también murió una ciudadana mexicana. Las carreteras de Tamaulipas están consideradas entre las más peligrosas de México. De hecho, hace varios meses que Estados Unidos mantiene una alerta para que sus ciudadanos se abstengan de viajar a ese estado debido a los secuestros y otros crímenes. El lunes, el gobierno estadounidense recordó que la alerta de viaje para Tamaulipas sigue vigente.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó que su oficina trabaja junto a las autoridades mexicanas para investigar estas muertes. Las 4 personas que fueron secuestradas en Matamoros fueron identificadas por la prensa como Latavia Tay McGee, Shady Woodard, Sindel Brown y Eric James Williams, quienes fueron localizados, como hemos informado. El inestable panorama, por su parte, a nivel económico de Venezuela, continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Psicodata Venezuela, una investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello que presenta un diagnóstico de la situación psicosocial de la población venezolana ante la ausencia de estadísticas oficiales, revela que el 90% de las personas consultadas siente preocupación por la situación que atraviesa el país y un 45% afirma que su ánimo se ha ido deteriorando. Al presentar los resultados del estudio, la psicóloga e investigadora Adle Hernández destacó que el 64.5% de los encuestados aseguró que la principal fuente de estrés son los problemas económicos.
El segundo que es salud, está con un 15%, o sea que estamos hablando casi de 50 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Para los pobres el problema económico es más estresante, 68%, pero fíjense que para los no pobres sigue siendo un problema reportado con mucha frecuencia, y 61% de los no pobres también están estresados por el problema económico.
En tanto, Ángel Oropeza, jefe de Cátedra de Psicología Social de la UCAP, resaltó que los focos de atención a la hora de diseñar iniciativas psicológicas deben ser mujeres, personas mayores de 65 años, personas pobres y de menor nivel de educación, así como jóvenes de 18 y 24 años. Además, insistió en la necesidad de que se implementen cambios en la estructura social y política del país.
Tiene que haber un trabajo conjunto de, mientras se exigen y demandan los necesarios cambios organizacionales en la sociedad y políticos, para que sobre todo deje de haber elementos reforzadores de vulnerabilidad.
Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental. Sin embargo, los expertos reiteran la necesidad de que se construya una política de Estado de prevención y abordaje. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía interroga a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, por la muerte de varias personas en las protestas de su país.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió el martes a la Fiscalía. Fue convocada para ser interrogada por la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el expresidente Pedro Castillo, y que han dejado decenas de muertos en 3 meses. La Fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Boluarte lleva 3 meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de Estado.
Las fuerzas de Ucrania y de Rusia continúan librando fuertes combates en la ciudad de Bakhmut, en el este del país. Héctor Contreras amplía.
La ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, continúa siendo escenario de intensos combates luego de que el ejército ruso intensificara sus acciones a fin de tomar el control en la región ucraniana de Donetsk, una zona considerada estratégica para los intereses del Kremlin. Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró recientemente que si las tropas rusas logran el control de Bakhmut, no representaría un cambio decisivo en el conflicto. En declaraciones a un grupo de periodistas en Jordania, el jefe militar estadounidense aseguró textualmente: "Creo que tiene más un valor simbólico que un valor estratégico y operativo". Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, luego de reunirse con los principales generales de su país, aseguró que continuarán la operación defensiva y fortalecerán todavía más sus posiciones en Bakhmut. En tanto, el mandatario ucraniano no abandonó sus esfuerzos diplomáticos con Occidente y recientemente subrayó la importancia de acelerar el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea. La tarea es preparar todo tan activamente como sea posible para la entrada de nuestro país en la Unión Europea, para aumentar el suministro de armas a Ucrania y fortalecerlas en Rusia. En tanto, algunos especialistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización de investigación ubicada en Washington, D.C., asegura que las fuerzas ucranianas probablemente estén realizando una retirada táctica limitada en Bakhmut, aunque todavía es demasiado pronto para evaluar las intenciones de Ucrania con respecto a una retirada completa de la ciudad. Los analistas además consideran que es poco probable que las fuerzas ucranianas se retiren de Bakhmut de una vez y podrían buscar una retirada gradual para agotar a las fuerzas rusas a través de una guerra urbana continua. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que un posible avance en Bakhmut significaría un gran logro en su intención de penetrar más las líneas defensivas de Ucrania en una región clave para Moscú. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y realizan un llamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para actuar en defensa de las mujeres afganas. Amplía Radio ONU.
Y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Seguridad celebra hoy una sesión para analizar la implementación de la Resolución 1325, adoptada en el año 2000, que reafirma el papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos, las negociaciones, consolidación y mantenimiento de la paz, al igual que en la respuesta humanitaria y la reconstrucción posterior a los conflictos. La directora ejecutiva de ONU Mujeres abrió el debate de más de 90 oradores, exhortando al Consejo a actuar contra el apartheid que aqueja a las mujeres en Afganistán y a encontrar maneras de apoyar a las mujeres y niñas afganas en tan oscuro momento de su historia. Sima Bahus lamentó que, si bien muy extremo, el caso afgano no sea el único de los ejemplos de regresión de los derechos de las mujeres.
Los daños causados por el terremoto en Turquía ya superan los 100 mil millones de dólares.
Los daños materiales causados por el terremoto del 6 de febrero en Turquía superan los 100 mil millones de dólares. El dato se desprende de un cálculo del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y el gobierno turco.
Está claro que solo los daños materiales ascenderán a más de 100 mil millones de dólares.
Aunque las estimaciones se basan todavía en datos provisionales, este monto será presentado en una conferencia de donantes para ayudar a la reconstrucción, prevista para el 16 de marzo en Bruselas. Actualmente, el llamado de urgencia para establecer un fondo de 1.000 millones de dólares lanzado el 16 de febrero solo está cubierto en menos de un 10%. El terremoto de magnitud 7,8, seguido horas después por otro de magnitud 7,6, mató a casi 46.000 personas y dejó 105.000 heridos en Turquía, según balances que no son definitivos. También destruyó o dejó inutilizables 214.000 edificios, algunos de más de 10 plantas, en 11 de las 81 provincias turcas.
A las 3:26, así va el mundo. La Unión Europea adoptó por primera vez sanciones contra personas y organizaciones que considera responsables de la violencia sexual y violaciones a gran escala de los derechos de las mujeres en víspera del Día Internacional de la Mujer. Trabajadores en huelga bloquearon hoy la salida de carburantes en todas las refinerías de Francia, así como la circulación en vías de acceso de algunas ciudades en otra jornada de protestas contra el plan del gobierno de reformar el sistema de pensiones. Fuerzas israelíes irrumpieron en el campo de refugiados de Jenin, uno de los principales bastiones de los grupos armados palestinos en Cisjordania ocupada, y dieron muerte a 6 palestinos, entre el sospechoso de haber asesinado a 2 colonos judíos la semana pasada. Una niña de 3 años, cuyo cuerpo fue encontrado hoy en el mar frente a la costa de la región italiana de Calabria, es la víctima número 71 del naufragio del pasado 26 de febrero de una embarcación con migrantes irregulares. Y el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ofrecerá un segundo concierto en Miami el 24 de junio, como parte de su gira Blanco y Negro, Volver, por 20 ciudades de los Estados Unidos. El artista hará 2 presentaciones en Miami a petición popular, tras venderse todos los boletos para el primer espectáculo. Y atención, que una tumba de más de 2.000 años de antigüedad ha sido hallada en Marruecos, en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología. Ariane González.
En Marruecos, un grupo de arqueólogos ha descubierto una tumba de más de 2.000 años de antigüedad que perteneció a la época del reino de Mauretania, de la cultura bereber, anterior a la ocupación romana, que abarca partes de Marruecos y Argelia. El hallazgo fue hecho cerca de la provincia de Larrache, en el norte de Marruecos, y de acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Ciencias de Arqueología y del Patrimonio, las excavaciones se realizaron entre el 10 y el 17 de febrero. La institución oficial indica que los muros estaban hechos con piedras bien cortadas y cuidadosamente ensambladas. Una gran losa de más de 2 metros de largo la cubría y, para dar una apariencia majestuosa, se cubrió con tierra de una altura de más de 3 metros. En el interior de la tumba se encontraron restos humanos junto a un cuchillo de hierro y un hacha. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Música con sabor cubano para nuestra nota de cierre, ya que el derecho Yariel Rodríguez tomará la pelota como abridor por Cuba a las 11 de esta noche ante Países Bajos en el partido inaugural en el Clásico Mundial de Béisbol en Taiwán. La selección cubana, en una inédita convocatoria de peloteros profesionales, realizó una extensa preparación que incluyó 11 partidos frente a clubes de ligas de Japón y Taiwán, con saldo de 5 victorias y 6 derrotas. Rodríguez tiene 25 años, es un serpentinero que desde el año 2020 juega en la Liga Profesional de Japón, bajo contrato de la Federación Cubana de Béisbol. Sin embargo, en Japón se ha desempeñado siempre como relevista, con 79 juegos lanzados, 10 triunfos, 10 derrotas y efectividad de 3.03, aunque los partidos preparatorios han lucido bastante bien. Cuba está ubicada con el Grupo A, allí jugarán en Taichung, que integran además las selecciones de Taiwán, Italia, Países Bajos y Panamá. Play ball y suerte a nuestra Cuba. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí. Desde